O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. En la obra, el tiempo vale oro. Por eso en Lowe's tenemos ProBlock Quick Dry Primer hecho por Sherwin-Williams. Diseñado para los pros con aplicación uniforme, tiempos de secado rápido y resultados impecables. Disponible en base de aceite o agua. Ordena en línea antes de las 2 p.m. y recibe entrega gratis el mismo día. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Pedidos hechos después de las 2 p.m. se entregan al día siguiente. Válido en códigos postales selectos. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Este es el resumen de las columnas político-financieras de este viernes 26 de noviembre de 2021. El periódico El Financiero publica: los desvíos de recursos y el desastre financiero que dejaron en Colima tienen nombre y apellido. Y se llama Ignacio Peralta Sánchez y a quienes lo apoyaron en las áreas financieras, denunció la nueva gobernadora del estado, Indira Vizcaíno de Morena. Adelantó que por las irregularidades de más de 1.800 millones de pesos detectadas hasta el momento en las diversas dependencias del gobierno del estado y por la deuda de alrededor de 11.000 millones de pesos que dejó el gobierno priista de Peralta Sánchez, ya se preparan diversas denuncias penales en contra de funcionarios públicos. Encontramos una Secretaría de Finanzas sin recursos y adeudos de 3 quincenas a los trabajadores del gobierno, dijo. Anunció que estamos iniciando los procesos, pero tenemos que ser cautelosos en el debido proceso. Hay elementos como nombres de empresas, nombres de funcionarios, montos específicos que tenemos que cuidar la información porque tenemos que respetar la presunción de inocencia. Ni perdón ni olvido, no vamos a dejar pasar nada de lo que se hizo en contra de la sociedad colimense. Lo que está en nuestra cancha es documentar y presentar las denuncias para que queden perfectamente bien estructuradas y que vayan lo mejor sustentadas posible, advirtió. La gobernadora argumentó que desde que tomó posesión el 1 de noviembre, los hallazgos se han ido ampliando, porque en Colima es la primera vez que se vive la alternancia, es la primera vez que hay un gobierno de un partido distinto al PRI, y es como si nunca se hubiera hecho una entrega-recepción. Detalló que los adeudos son con el IMSS en el pago de ISR, con proveedores y universidades, al Poder Judicial, a la Fiscalía del Estado. Es un adeudo de 11.000 millones, cuando nuestro presupuesto anual es de 17.000 millones, por lo que nos encontramos con una crisis financiera grave, alertó. La forma en que hoy están enfrentando esta crisis, explicó, es con la ayuda del gobierno federal y con una política de austeridad.
Bajo reserva en el Universal.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reapareció ayer en Nuevo León, en la inauguración del foro Más Mujeres Sin Violencia, como acompañante de su ahora esposa, la consejera electoral Carla Humphrey. El evento, al que también asistieron la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez Espinosa, la magistrada del Tribunal Electoral, Janine Otálora, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, y la legisladora priista Ivonne Álvarez, fue organizado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Las oradoras urgieron hacer ley la Declaración 3 de 3 contra la violencia de género, para garantizar que ninguna persona que haya violentado a una mujer pueda llegar a ocupar un cargo público. La presencia de don Santiago como oyente de la ponencia fue su primera aparición en público, luego de que presentara su renuncia 2 días después de su boda en Guatemala. Esta semana, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, presentó el plan de apoyo ante el incremento de la violencia en Zacatecas y llamó la atención que el secretario detallara que Fresnillo está ubicado en el lugar 20 entre los 50 municipios más violentos del país. Sin embargo, 48 horas antes, en Palacio Nacional, su compañera de gabinete Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que este municipio zacatecano se encontraba en el lugar 5 en la infame lista. ¿Será que a alguno de los dos le pasaron otros datos? Poderosamente llamó la atención que el PRI fuera la única bancada de oposición que avaló la ratificación de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aún más cuando, a nombre de toda la bancada, la diputada Eufrosina Cruz dijo que a don Pablo le falta la experiencia. Pero a pesar de ello, le darían el voto de confianza a cambio de que la unidad financiera no se utilice para perseguir a los opositores de este gobierno y de que no tenga adversarios políticos. Sus aliados panistas y perredistas se preguntaron si el voto a favor de don Pablo fue realmente por convicción o por miedo. Hay apuestas entre los senadores de Morena y otros partidos para ver quién le atina y cuántos legisladores se sumarán en los próximos meses al Grupo Plural que coordina Germán Martínez. El surgimiento de este grupo de senadores sin partido que impactó en la Cámara Alta ahora es visto por algunos senadores como una opción en el futuro cercano. El proceso electoral que se vive en 6 estados de la República será un detonante para el posible crecimiento de este grupo, pues algunos aspirantes a las candidaturas que no sean favorecidos con la postulación podrían dejar sus bancadas para unirse a esta fuerza, e incluso superar al PRI, que tiene 8 senadores, y convertirse en la tercera fuerza política en ese órgano legislativo.
Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma.
Bien dicen que un político es un optimista profesional. Cosa de ver la comparecencia de Tatiana Cloutier, en la que les pintó a los diputados un mundo de caramelo al afirmar que el país está en recuperación, que el empleo está en auge y que la inversión extranjera directa subió. Pero la secretaria de Economía nada dijo de la salida de capitales, que se disparó más de 1000% al cierre del tercer trimestre del año. Tampoco mencionó que las agencias internacionales están bajando sus pronósticos sobre el crecimiento de la economía mexicana, y ahora lo ubican apenas arriba del 5% luego de la histórica contracción del 2020 por la pandemia. De la contrarreforma energética de plano se desentendió y le echó la bolita a los legisladores, con todo y que a Economía le tocará enfrentar los reclamos por violaciones a los tratados internacionales. Con eso de que el miedo no anda en burro, el panista Martín Orozco anda buscando salvar el pellejo, acercándose al calorcito presidencial. En la rápida visita que hizo Andrés Manuel López Obrador a Aguascalientes, el panista sorpresivamente anunció que se sumaba a la entrega de pensiones federales. Y también le adelantó su Navidad al mandatario al regalarle un diputado federal, pues resulta que su incondicional Roberto Valenzuela dejó la bancada del PAN para sumarse a Morena. A 10 meses de dejar la gubernatura, Orozco arrastra varios problemas. De ahí que desde ahora anda buscando el cobijo de la 4T. Uno de los temas más graves en Aguascalientes es el de la inseguridad, ya que ocupa el quinto lugar nacional en delitos por cada 100,000 habitantes, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pese a ser un experto en temas económicos, a José Antonio Romero Tellaeche se le dan mejor los cuentos que las cuentas. Y es que el director interino del CIDE sigue embrollando más y más el conflicto en esa institución. Por increíble que parezca, él mismo le confesó a un grupo de académicos que decidió suspender los trabajos de la Comisión Académica Dictaminadora, simplemente porque sabía que no lo iban a apoyar en su intento de echar a los profesores que les son incómodos. Es decir, no le importó violar el reglamento interno, con tal de llevar a cabo su purga. Ya dijo el presidente que si no es capaz de resolver el desabasto de medicinas, se dejará de llamar a Andrés Manuel. Y como va muy en serio, habrá que ir buscando padrino de bautizo para Benito Francisco y Lázaro López Obrador.
Trascendió en Milenio Diario.
Que el senador Ricardo Monreal envió algo más que un guiño a Palacio Nacional con su defensa durante 2 horas y media en tribuna del famoso acuerdo para blindar las obras emblemáticas del presidente. Y confió en que la solicitud de impugnación firmada por 52 legisladores se resolverá de la mejor manera y a favor. Primero dijo, se debe revisar si hay viabilidad de la interposición del recurso y deberá prevalecer el interés general de la Cámara de Diputados. Y como solo se requiere de mayoría simple, Morena la tiene. Que por cierto, en el Senado ya iniciaron el procedimiento para ratificar el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. La designación presidencial llegó al mediodía y antes de terminar la sesión, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, la envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Algunos anticipan que siempre sí será un proceso fast track. que al ser increpado por sus ahora excompañeros del PAN sobre el voto a favor de la ratificación de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el aguascalentense Roberto Valenzuela se justificó diciendo que ha recibido amenazas de muerte. No obstante, dicen los panistas, el apoyo fue más bien la cuota de entrada a la bancada guinda, pues el oficio dirigido por el personaje al presidente Sergio Gutiérrez para notificar su adhesión a Morena está fechado el miércoles 24 de noviembre. Pero el acuse de recibo de la mesa directiva se registró a las 21:15 p.m. de ayer 25 de noviembre. 20 minutos después de ser procesada, la designación del dirigente del 68. Que la senadora Maribel Villegas se analiza la posibilidad de dejar Morena. Y una de sus propuestas para cambiar de partido viene del PRD, que le ha propuesto ser su candidata al gobierno de Quintana Roo. Dicen que ya la vieron platicar muy de cerca con Jesús Zambrano, pero falta ver qué dice Roberto Palazuelos, que también quiere esa postulación.
Será en el periódico 24 horas.
A los correos electrónicos de los trabajadores del gobierno federal llegó una advertencia presidencial. A quienes dañen, sustraigan o trafiquen con bienes que están bajo la responsabilidad de la administración, no solo serán castigados conforme a la ley, sino que también serán exhibidos y con ese contexto, el presidente López Obrador anunció que publicará un decreto para especificar los ordenamientos jurídicos cuando se actúa de manera deshonesta en estos casos. ¿Se habrá enterado de algo? ¿Se tratará de una advertencia? La cúpula del Poder Judicial de la Federación será presente la próxima semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde nos dicen andarán lo mismo ministros de la Corte que consejeros de la Judicatura. Que por aquellos pasillos de lo que parece la fil judicial estarán en diferentes mesas las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos, los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Javier Lainés, hasta el consejero Sergio Molina, hablando de la despenalización del aborto, la función de los jueces, la democracia y la reforma laboral. Muy interesante la salida del diputado federal Roberto Valenzuela Corral de la bancada del PAN y su adhesión a Morena. Resulta que es un legislador que llegó a San Lázaro por la vía plurinominal, por un espacio que por ley corresponde a un ciudadano indígena, una cartera que, dentro de los blanquiazules, pertenece al grupo de Tere Jiménez, actual aspirante panista a la candidatura al gobierno de Aguascalientes. Y se da horas después de ratificar a Pablo Gómez al frente de la UIF, el mismo día en que un grupo de regidores denunciaron malos manejos del recurso en el municipio que ella gobernó. Algunos ven este movimiento como un guiño de la panista a los morenistas. Primero corbatas y perfumes Montblanc, y ahora, ¿legisladores?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Tras los diferendos con su dirigente nacional Marco Cortés, el gobernador panista de Aguascalientes Martín Orozco abrazó a la 4T. Se sumó a la propuesta del presidente López Obrador para pensionar a discapacitados de entre 19 y 64 años de edad. Le entro, dijo al titular del Ejecutivo Federal, con lo que su gobierno dará 50% de los recursos para consolidarlo. Hablando de hidrocálidos, nos adelantan que el cambio de camiseta del diputado Roberto Valenzuela, quien saltó de la bancada del PAN a la de Morena, es parte de una estrategia de la fracción que encabeza Ignacio Mier. El objetivo es atraer a legisladores de otros partidos y lograr los votos necesarios para aprobar la reforma eléctrica. Se esperan más casos. La bancada del PRI en San Lázaro, comandada por Rubén Moreira, dejó solos a sus aliados PAN y PRD en la votación que ratificó a Pablo Gómez como titular de la UIF. La bancada tricolor avaló el nombramiento junto con los diputados de Morena, Partido Verde y PT. El mensaje nos explican es hacer ver al bloque opositor que el priismo no irá en todas con ellos. Acción inmediata tomó el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ante la instrucción presidencial para reforzar la seguridad en Zacatecas. No pasaron ni 24 horas de la orden cuando sus elementos se desplegaron en los 9 municipios más violentos de la entidad, gobernada por David Monreal. Su presencia será permanente. Nos adelantan que la propuesta de integrar a Victoria Rodríguez Ceja a la Junta de Gobierno del Banco de México no solo se aprobará el martes, sino que el aval será por consenso. Resulta que panistas, perredistas y priistas la conocen bien y aseguran que es una funcionaria eficiente, honesta y sobre todo capaz. Esperan una nutrida votación a favor.
Capitanes en el periódico Reforma.
Esta semana se dio a conocer que el nuevo director general de Interjet es Federico Bertrand, quien estaba al frente del Aeropuerto Internacional de Toluca, que se quedó sin capitán en un momento en el que urge atraer a más aerolíneas para aumentar el tráfico en esta terminal aérea. Bertrand dejó el Aeropuerto Internacional de Toluca en un momento en el que opera con apenas dos aerolíneas, TAR de Ricardo Bastón y la venezolana Conviasa, que preside Ramón Velázquez. Justo el exdirectivo estaba en negociaciones con Volaris, que lleva Enrique Beltranena, para que la aerolínea regresara a la terminal. Pero hasta donde se sabe, no había nada concretado al momento de su salida. Se espera que el reemplazo de Bertrand llegue en breve, pero vaya que tendrá una enorme tarea encima, pues tiene que lograr que lleguen nuevas aerolíneas y que las que están sumen nuevos vuelos en un momento en el que el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía concretó la llegada de Volaris y de Viva Aerobús, que lleva a Juan Carlos Zuazúa. Viva Aerobús también tiene previsto reactivar vuelos en Toluca a partir de diciembre, pero no regresará ni con el mismo número de operaciones ni con las rutas que tenía hasta antes de suspender operaciones. Además, no existe otra aerolínea internacional que haya confirmado hasta el momento su llegada al Aeropuerto Internacional de Toluca y la aerolínea regional Blue, de Marco Salazar, que tendrá operaciones únicamente en este aeropuerto, sigue sin concretar su despegue.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El presidente López Obrador acudió ya al auxilio de Zacatecas. Este 24 de noviembre dijo: "Vamos a estar pendientes, vamos a estar viniendo a Zacatecas", añadió. También expresarle al gobernador David Monreal que no está solo. Zacatecas ha sufrido violencia desde hace años. Se ha convertido, de hecho, en el estado más violento del país. El gobierno federal no parecía preocuparse demasiado cuando la entidad era gobernada por el priista Alejandro Tello. Pero un morenista, David Monreal, asumió las riendas el pasado 12 de septiembre y esto ha cambiado la actitud del presidente López Obrador. No es esta la primera vez que el gobierno federal refuerce el respaldo que otorga a una entidad por el hecho de que la encabece un gobernante de su propio partido. Ahora ha ocurrido en Colima, donde la morenista Indira Vizcaíno asumió el poder el 1 de noviembre en reemplazo del priista José Ignacio Peralta. Unos días después, el 10 de noviembre, el presidente López Obrador acudió a la entidad con el gabinete en pleno para presentar un plan de apoyo a Colima que incluye efectivos militares y de la Guardia Nacional, además de diversos apoyos económicos y sociales. El nuevo plan de apoyo a Zacatecas es similar. Por una parte, se ha anunciado el fortalecimiento de los programas sociales federales, pero también el presidente le pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que revise con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posibilidad de apoyar al gobierno estatal con el pago de nómina y prestaciones de servidores públicos.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
Ya estamos en una etapa en la que muchas empresas empiezan a prepararse para el próximo año. Construyen escenarios y anticipan sus estrategias para que las circunstancias no las tomen desprevenidas. A quienes nos dedicamos a analizar la economía, así como algunos fenómenos sociales y políticos, nos preguntan con frecuencia cómo vemos el próximo año. Para México, creo que la perspectiva ofrece dos caras. Una de ellas es problemática y la otra positiva. La primera tiene más ingredientes, pero la segunda parece más firme. Permítame ponerla sobre la mesa. Vamos con los nubarrones. 1. La reforma eléctrica. Con mucho me parece que es el mayor riesgo del 2022. 2. Los riesgos de la situación financiera internacional. Hay que esperar que el oficio y sabiduría de Jerome Powell y sus colegas permitan un regreso a la normalidad monetaria sin sobresaltos. 3. Los conflictos políticos internos. Hay muchos frentes abiertos. No sabemos si se va a realizar la consulta por la revocación de mandato y hasta dónde podría ir el conflicto de la 4T con el INE. 4. La llegada de Victoria Rodríguez Ceja al Banco de México. El cambio ha generado incertidumbre. No bastan los dichos de la funcionaria propuesta para desterrar los temores de que el presidente quiere restar autonomía al Banco Central. Veamos los aspectos positivos. 1. El jalón que nos dará la recuperación de Estados Unidos. 2. El conflicto entre China y Estados Unidos. Aunque México se ha visto lento en atraer inversiones de empresas que quieren estar cerca de Estados Unidos y que hoy tienen operaciones en China o planeaban tenerlas, de cualquier manera llegarán montos importantes. El futuro es por naturaleza incierto. Pretender predecirlo es arrogante y lleva frecuentemente a errores. Lo que podemos hacer en todo caso es construir algunos escenarios posibles y estar atentos a los factores que van surgiendo en el camino. Por lo pronto, creo que los enumerados arriba no se deben perder de vista.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola en El Universal.
Existe en la opinión pública el consenso de que la oposición no tiene figuras para competir en 2024 por la presidencia de México. Ya sea en alianza opositora o por separado, en la escena pública nadie parece entusiasmar lo suficiente. Nadie parece con el atractivo necesario para encender la llama en la esquina de enfrente al gobierno. El vacío se vuelve aún más notable porque el presidente está metido de lleno en la contienda de su sucesión. Tiene candidata, tiene dinero, tiene popularidad y tiene el partido que hoy encabeza las preferencias electorales. Para muchos, esto es motivo de desesperación y desánimo, como si la suerte estuviera echada. Sin embargo, si analizamos los últimos 35 años de la historia política de México, el año 3 de un sexenio, la mitad del camino, es un muy mal predictor de quién será el siguiente presidente de México. En el año 3 de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas era un joven promesa del gabinete, pero nadie lo consideraba presidenciable. En la lista estaban Manuel Bartlett, Alfredo del Mazo González, Jesús Silva Herzog Flores. En el año 3 de Salinas, Zedillo era el nerd del gabinete. Ni siquiera Luis Donaldo Colosio parecía tener amarrada la candidatura. Estaban en la pelea Manuel Camacho, Pedro Aspe. En el año 3 de Zedillo, Vicente Fox era un locuaz gobernador de Guanajuato que llamaba más la atención por sus excentricidades que por la posibilidad real de ser ya no digamos presidente, sino siquiera candidato del PAN a la presidencia. En el año 3 de Fox, Felipe Calderón acababa de ser nombrado secretario de Energía, posición a la que renunciaría a los pocos meses, rompiendo con el mandatario de su propio partido, que no lo tenía entre los presidenciables. Todos los reflectores eran para Santiago Krill y se especulaba si se atrevería Fox a postular a su esposa, Marta Sahagún. La excepción que confirma la regla sucedió en el sexenio de Calderón. Enrique Peña Nieto fue desde muy temprano puntero en las encuestas, pero incluso en el año 3 de Peña, Andrés Manuel López Obrador no encabezaba las encuestas. Batallaba para juntar gente en sus mítines y las mediciones marcaban que era de los políticos de los que la ciudadanía tenía más opinión negativa. Moraleja, el año 3 es muy mal predictor de quién ocupará la presidencia. Importante lección para quienes no ven a nadie y para quienes ya se vieron. Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal. Hacienda y Banco de México han sido históricamente dos entes complementarios, pero a menudo encontrados. El responsable de las finanzas públicas suele o solía chocar con el gobernador del Banco Central. Una de las razones es que el gobierno federal busca impulsar la economía a través de la política fiscal, mientras que la Junta de Gobierno tiene el mandato de contener la inflación a través de la política monetaria, tasas de interés, lo cual incide en el crecimiento, el tipo de cambio y en las expectativas de los inversionistas. Los enfrentamientos, aún proviniendo de escuelas y corrientes de pensamientos similares, ocurrieron durante todo el llamado periodo neoliberal. Sucedió con Miguel Mancera, el primer gobernador del Banco de México, y los secretarios de Hacienda Pedro Aspe, Jaime Serra y Guillermo Ortiz. También cuando Ortiz saltó a la gubernatura del Banco Central y se confrontó con José Ángel Gurría, Francisco Gil y Agustín Carstens. Este último siguió la tradición y sustituyó a Ortiz al frente del Banco Central, donde a su vez tuvo fricciones con Ernesto Cordero, José Antonio Meade y Luis Videgaray. Finalmente, el actual gobernador saliente Alejandro Díaz de León le tocó lidiar en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto con José Antonio González Anaya y con los tres secretarios de Hacienda de López Obrador, Carlos Ursúa, Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O. El contrapeso del Banco de México frente a las decisiones de los gobiernos había sido sano incluso en la administración López Obradorista, donde ha habido más intentos que nunca de incidir en la política monetaria, en el uso de las reservas internacionales y en echar mano de los remanentes del banco. Ursúa y Herrera criticaron ciertas posturas de la Junta de Gobierno del Banco de México, pero siempre defendieron su autonomía sobre todas las cosas.
En Petit Comité, en El Universal.
A 5 días de que comience el cuarto año del gobierno federal, que por décadas fue el de la consolidación institucional y personal del presidente en turno, con el actual aún están por resolverse los grandes problemas nacionales. El ofrecimiento discursivo central de Andrés Manuel López Obrador, hecho durante su perseverante empeño por gobernar, tenía como fundamento la necesidad de serenar al país, lo que debió haber hecho con base en la conciliación, la concordia, la paz, la justicia y la igualdad, en el contexto de la democracia que le permitió acceder al poder. Pero la espera de esas acciones continúa. La frágil situación actual se refleja nítidamente en el ámbito legislativo, donde debería haber definido y convalidado la idea de Estado que quiere y las decisiones a ejercer desde el gobierno para construirlo. Es ahí precisamente donde más se ven la discordia, el desacuerdo, los errores, el deseo de dominación y no pocas veces la arbitrariedad que por fortuna tiene un canal de desfogue en la Corte, institución mediadora de los más importantes conflictos que se han presentado, esencialmente entre el Poder Ejecutivo y una amplísima gama de sectores. En virtud de que los congresistas de Morena han acatado todas las instrucciones presidenciales relacionadas con sus iniciativas y han impuesto su voluntad por la mayoría que forman con los grupos de siempre, legisladores, gobernadores, partidos, organismos autónomos, empresarios y ciudadanos, no han tenido otra opción que apelar al máximo Tribunal de Justicia para preservar sus derechos. La cantidad de amparos, demandas de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra las reformas impulsadas por Morena imponen récords, abarcan todos los temas y denotan la toxicidad del ambiente que no solo hace perder tiempo y oportunidad de arreglo a los problemas, sino que los agrava y recrea el enfrentamiento. De acuerdo con Integralia Consultores, que dirige el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de julio del 21, se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 de controversia constitucional y cientos, si no es que miles, de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso de la Unión. En contraste, en los tres primeros años del gobierno anterior, solo se promovieron 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no hubo controversias, señala la misma fuente, lo que tal vez significaría la apelación al diálogo, el acuerdo, la negociación y a cómo se las gastaba Enrique Peña Nieto quizás a prebendas para que apoyaran sus iniciativas. Ese escenario no parece estar en perspectiva de modificación. Ahí está el decreto para blindar las obras de la 4T bajo el estatus de seguridad nacional. Ahí están ya las controversias. Si el poder constituido no solo busca salvaguardar los derechos de la ciudadanía, lo harán quienes, pese a todo, no han dejado de hacerlo. Pero ahora con la inestimable ayuda de la Corte, convertida en la única salvación. Y en Soto Voce comenta, en Hidalgo se ha desatado la fiebre por la candidatura al gobierno. Hay 52 aspirantes. Pero el diputado Cuauhtémoc Ochoa podría construir una alianza suficientemente sólida para ganar. Por su seriedad y disciplina, se empieza a generar consenso para otorgar el beneficio de la duda a la propuesta del presidente para integrar a la Junta de Gobierno del Banco de México a Victoria Rodríguez Ceja, quien apunta a ser la primera gobernadora de esa institución. Se confirma que habrá relevos en el primer círculo del poder antes de que concluya 2021. Mientras Zacatecas arde, el exgobernador Alejandro Tello vive felizmente autoexiliado en Canadá con su familia, rodeado de lujos y excesos.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
No es una buena idea que la 4T deje sueltos a la deriva a personajes de la talla de Arturo Herrera y Santiago Nieto, a quienes el presidente ha tratado con rudeza innecesaria. El exsecretario de Hacienda y el extitular de la UIF gozan de buena reputación, y son bien vistos por amplios sectores de la población. No solo eso, ambos tienen el reconocimiento de los partidos de oposición que ya afinan los instrumentos para llevarles serenata y atraerlos a su causa. Por esta razón, al interior de Morena se alzan voces pidiendo que cuando antes se les dé una encomienda, dentro del país, en el servicio exterior o en organismos internacionales, pero que no cunda la percepción de que están disponibles para otros partidos.
Rosones en el periódico La Razón.
Más de uno levantó la ceja ayer al ver al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, acudir a un evento relacionado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que tuvo lugar en Monterrey, Nuevo León, donde gobierna el emecista Samuel García. El exfuncionario federal, quien recién renunció al cargo obligado por circunstancias singulares en el marco de su boda, precisamente acompañó a su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey, quien fue oradora en el acto. Por cierto, que Nieto vestía una corbata naranja, color del partido que gobierna la entidad. Aunque no hay que despistarse, porque el color naranja también fue el distintivo de la jornada mundial de ayer contra la violencia de género. Hasta aquí este resumen de las columnas político-financieras que corresponde a este viernes 26 de noviembre de 2021.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
It's 2021. There are self-driving cars, plant burgers, and tourists in space. The least your phone could do is download entertainment in a flash. For that, you should get AT&T 5G. AT&T 5G is fast, reliable, secure, and nationwide. Want to make sure your phone service keeps up with what you need from it? Get AT&T 5G. It's not complicated. 5G requires compatible plan and device. 5G may not be available in your area. See att.com/5G for you for details.